Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavadai, tejasvina vaditamastu ma vidvishavahai. Om shanti shanti shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Martanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la supresión de su madre Devaki. Bueno, estamos viendo entonces el capítulo número 5, y habíamos avanzado ya por el verso número 3. ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo número 5?
Sí, Swami.
El camino de la renunciación. ¿Y por qué? ¿Por qué renunciación? ¿Y cuáles eran los tipos de renunciación que habíamos hablado?
Te nos estaba contando que la renunciación tenía que ser interna y no externa, y que si venimos a ver, digo, estas son mis palabras muy simples, no como las de ustedes, que son más elaboradas, pues la todos tenemos que llegar ahí, tanto los monjes como los que viven de hogareño, porque es lo mismo, es necesario esa renunciación interna para pues realizar a Dios.
Sí, muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, el camino es el mismo. Recuerden que Arjuna estaba un poco confundido, ¿no? Con respecto al capítulo número 4. Les vuelvo a repetir que en el capítulo número 4 prácticamente Krishna había dado a Arjuna toda la enseñanza, ¿no? Ya prácticamente había hablado de todo, había hablado del conocimiento que viene de los Upanishads, y al mismo tiempo había hablado de los métodos o las formas que uno tiene para poner esto en práctica. Con lo cual estaba todo bastante claro, excepto que muchas veces Vivekananda dice, ¿no? Todo esto es un poco de realidad y un poco de irrealidad, ¿no? Entonces uno queda un poco confundido, y en verdad el mundo espiritual es un poco así. Uno tiene que aprender a leer entre líneas, ¿saben? Y darse cuenta de cuál es el mensaje que se quiere transmitir, y esto desde siempre uno debe mantener, ¿no? Como la estrella del norte, que nunca nos va a desorientar, ¿no? Y la estrella del norte es el inegoísmo, y de alguna manera para practicar el inegoísmo tenemos que practicar renuncia, ¿no? La verdadera renuncia, como decía Ramakrishna, es la capacidad de ver a Dios en todo, es la capacidad de verse lo que más ama uno, ¿no? Que es sí mismo, ¿no? Si uno tiene esa fuerza y capacidad de golpe, lo que más uno ama, que uno dice, bueno, no, yo amo mucho a Hydro, amo mucho a, ¿no? A mi gato, bueno, a mi hija, en fin, lo que más uno se ama es a sí mismo. Y también uno ama a los objetos o seres con los cuales uno se identifica y que identifica como propios. Pero si eso, logramos que eso se expanda y podamos vernos a nosotros mismos, en todos y en todo, de esa manera no hay manera de equivocarse, ¿no? O sea, es como que es un camino seguro. Y una de las cosas que habíamos hablado es que en este mundo no hay otra cosa que hacer. Hay que vivir la vida, hay que trabajar, hay que continuar con esto que es un poco de realidad y de irrealidad, ¿no? Con esto que es material y al mismo tiempo parece tan real, ¿no? Pero en sí mismo nada más que energía, ¿no? A una determinada velocidad. Los átomos en todo lo que es las materiales o todo lo que está sujeto a cambio. Si aceleramos la velocidad de los átomos, nos encontraremos que es pura luz, pura energía, ¿no? Entonces, tenemos que, para vivir una vida que nos permita expandirnos y sentirnos en comunión con Dios, ¿no? Tenemos que tratar de ver un poco eso, la esencia, y de ver aquello que más amamos nosotros, que somos nosotros mismos. Y ya sé que ustedes me van a decir, bueno, pero eso suena un poco egoísta. Bueno, esa capacidad de amor y de protección que tiene para consigo mismo, ¿no? También la tienen para con su identidad, con su Dios, ¿no? Entonces, si eso pueden verlo y trasladarlo al mundo y a la relación que tienen con el mundo, realmente pueden transformar sus vidas.
Swami.
Sí.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí.
Pero a veces nosotros, y ajá, digo nosotros en general, no nos amamos a nosotros mismos. Y a veces sí, no nos amamos, no sabemos amarnos a nosotros mismos.
Eso es lo que
y entonces, ¿cómo es complicado? Si tú no sabes amarte a ti mismo.
Eso es lo que ustedes creen, sí. Lo que más amamos, una cosa es el amor humano tiene una manifestación un poco rara, extraña, ¿no? Esta cosa de amor y odio que a veces se manifiesta, y esta cosa del amor a un nivel un poco más bajo, ¿no? Pero todo lo que se manifiesta desde ese lugar, de esa energía, es el origen es amor. Es amor. Quizás no nos amamos en el sentido de que las circunstancias de la vida nos hacen creer que no nos amamos, pero en realidad si analizamos un poco lo que nos pasa y qué es lo que queremos para nosotros, ¿no? Todo lo que estamos buscando es siempre en función a nosotros como centro de todo, más allá de que no tengamos la capacidad de amor. Lo que dijiste, sí, es cierto en algún punto, ¿no? Que en realidad para dar no tiene que tener, para dar no tiene que llenarse. De alguna manera lo que trato de poner en palabras, digamos, considerando y tomando por hecho que uno tiene esa capacidad de amar, ¿no? Y que uno la ha encontrado, es de poder, de la misma manera que uno se cuida o trata de cuidar a aquellos que uno ama y que quiere y con los cuales se identifica, y hacer lo mismo con todo el mundo. Pero no hay nada, no hay amor más puro que el amor que, bueno, lo más puro, lo más cercano a lo puro es el amor de una madre por sus hijos. Pero el amor a Dios es de otra naturaleza. Con esto lo que les quiero decir es que, bueno, que en realidad uno tiene que tener la capacidad y hacer esfuerzos para tener, para sacar eso de adentro, ¿no? De poder ver a lo que llamamos Dios en todo. Uno puede decir, bueno, de la misma manera como vos me puedes decir, bueno, nosotros no sabemos amarnos, o muchas veces no nos amamos. Bueno, de la misma manera uno no ama a Dios ni tampoco le importa a Dios, quiero decir. Pero cuando despertamos a la necesidad de abrazar a un Dios o de empezar a querernos a nosotros mismos, es ahí cuando empezamos a tener un poco más de cuidado en nuestras vidas, hacia nosotros mismos y hacia la relación con los demás. El amor inegoísta es aquel que da sin esperar nada a cambio. Y un poco esto de la renuncia, ¿no? Es un poco lo que ya habíamos hablado en el capítulo número 4, cuando hablábamos de yatnia, ¿no? O de esta actitud que uno tiene que tener en la vida de dar como en sacrificio, ¿no? Dando lo mejor de sí mismo. Lo importante es que esa identidad que tenemos con nuestro cuerpo y con quien consideramos que somos, ¿no? tenemos que tratar de trasladarla y expandirla y no centrarla en nuestro cuerpo, sino centrarla en algo que va más allá de nuestro cuerpo, ¿no? En donde todo está incluido. Esta es la única manera que uno puede expresar en palabras realmente lo que se quiere decir cuando hablamos de, ya sea de amor a Dios o de amar a Dios sobre todo por sobre todas las cosas, ¿no? O de ver a Jesús, ¿no? En todos. Es realmente ir más allá de su centro egoísta y expandirse y tratar de expresar ese amor que por lo general está centrado en uno mismo, en todo. ¿Cómo amarse y cómo aprender a amarse? Es un temita, porque si bien uno, pienso que todos tenemos un grado de egoísmo, ¿no? En donde lo que más protegemos es nuestro cuerpo y es nuestra, ¿no? Que es como, quiero decir, lo que nos permite estar en este mundo. Uno dice, bueno, en realidad no siempre, porque uno a veces no debería comer ciertas cosas y las come igual, o debería hacer ejercicio y no hace. Entonces, ¿dónde está ese amor? Pero bueno, uno utiliza el cuerpo como un medio de satisfacción, y en realidad lo que uno está utilizando el cuerpo desde un lugar de una ignorancia que no debería estar, ¿no? Sino aprender a cuidar el vehículo es lo que deberíamos hacer, sabiendo que este vehículo es como un regalo que nos da Dios para poder interactuar con Él mismo en todo, ¿no? Y encontrar esa dicha en este mundo que es tan hermoso, ¿no? Y que lo único que vemos es pura dualidad, pero en donde lo que realmente tenemos que hacer esfuerzos es tratar de ver la unidad en todo. Esto es un poco la renuncia de la que habla Sri Ramakrishna, ¿no? De ver a Dios en todo, de ver y de amar, tener esa capacidad de amor hacia todo. Y lo que comentaba Vivekananda entonces, cuando se refería a la renuncia, él decía que era darse cuenta entonces de que no es a través de los sentidos que uno debe vivir, ¿no? Que la renuncia es darse cuenta que uno tiene que tener control de sí mismo y, entendiendo la naturaleza, trascenderla, ¿no? Muchas veces la manera de no caer, ¿no?, en las redes de la naturaleza, ¿no?, es enfrentándose a ella y entendiéndola más que nada, ¿no? Esta mañana estaba dando una charla sobre la mente, ¿no?, y en donde no hay manera realmente de controlar nuestra mente, no hay manera de utilizar la fuerza, ¿no?, para controlar nuestra mente. Creo que la única manera de controlar la mente, si podemos utilizar ese término, de hacerse de la mente, es entendiéndola cómo funciona, aceptándola como es, y viendo la manera de no caer en sus redes, ¿no?, en estas leyes que tanto nos afectan. Desde ese lugar es que Krishna le decía a Arjuna, en el capítulo número 4, que realmente lo más importante era el conocimiento, ¿recuerdan? Y el conocimiento por lo general se lo vinculaba con un estilo de vida que le permite al ser humano encontrarse o hacerse ese conocimiento, que es el camino del monje, ¿no? Pero el conocimiento en realidad no es privativo del monje, sino que se lo vincula, ¿no?, como siendo el único camino, porque se lo vincula con el camino de la renuncia. Pero la renuncia que en realidad es para todos, como bien vos dijiste, Lila, la renuncia es para todos, independientemente del rol que tengamos en este mundo. Si realmente queremos crecer o queremos mejorarnos o queremos comprometernos más con este camino interior, no hay otra cosa, el esfuerzo y la aceptación. Y en ese esfuerzo y la aceptación aparece necesariamente lo que llamamos renuncia, porque empezamos a darnos cuenta que hay ciertos aspectos de la vida que tenemos que aceptar que no nos ayudan a llevar una vida espiritual o religiosa, y la cual tenemos que decir, no, esto no es para mí, ¿no? O sea que hay que tener cierto grado de control, ¿no? Y eso en sí mismo, ese control, es una especie de renuncia. Y bueno, es muy difícil muchas veces, sobre todo cuando uno no quiere aceptar, ¿no?, las expectativas, en base a las expectativas que uno tenía, ¿no?, la realidad. Muchas veces la realidad supera realmente la imaginación, ¿no? Muchas veces uno se puede pensar que a veces puede pasar cosas que son de película o mismo de cosas que no las esperamos, ¿no?, en nuestra vida, y de golpe aparecen. Y muchas veces uno no las quiere aceptar, o consciente o inconscientemente, y en vez de tomar una actitud de seguir adelante y una actitud de entrega, de aceptación, de crecimiento, no toma una actitud que no nos ayuda a crecer. En el verso número 3, donde habíamos dejado la clase pasada, nos decía Krishna que en realidad todos teníamos que hacernos un nitya sannyasi, un eterno renunciante. Y habíamos hablado de que uno a veces puede renunciar a cosas de manera permanente, ¿no? Y uno puede entenderlo, porque, por ejemplo, no sé si quiero decir ejemplo de cuando nosotros éramos chicos, probablemente, no sé ustedes, no me da vergüenza, pero jugábamos con muñecos, ¿no? Y esos muñecos era todo en ese momento para nosotros, y teníamos un apego, una cosa muy, una relación con los juguetes, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy por hoy ya estamos más maduros, estamos más crecidos, y en donde no solamente nos importa ya eso, sino como que lo vemos como una especie como nostálgico, sino como que, bueno, no, si es un muñeco, no, gracias, mira, te lo dejo de adorno. O no me voy a poner a jugar, lo regalo a un chico, ¿no? Es como que hay cosas en nuestra vida que tienen que ver con la madurez, ¿no?, que uno va aceptando y va realizando, ¿no?, transformando en real. Y esos son aspectos de nuestra vida en los cuales sí aparece la renuncia, y ni siquiera nos damos cuenta, porque ni siquiera uno puede decir, no, ya estás grande para eso, ¿no? Es como que ese tipo de actitud y de madurez que tenemos para con ciertas cosas, renunciación permanente, podemos decir, ese tipo de renuncia o de relación como desapegada, ¿no?, deberíamos tener con muchas otras las relaciones que tenemos con el mundo, con nuestros seres queridos, con nuestras cosas que queremos, para todo. Sí. Pues si lo tenemos para con todo, es como que respetamos y podemos querer sin caer en trampas o en redes, ¿no? Es como que todo fluye de una manera diferente, ¿no? Quizás el ejemplo de los juguetes no es un poquito infantil, pero bueno, de alguna manera hay que tratar de entender que estas cosas, de así como nos pasa en ese aspecto, ¿no?, que parece algo tan natural, tan obvio, uno dice, bueno, ya estás grande para estas cosas, ¿no?, De la misma manera, uno es como esa madurez debe tener en relación con la vida. Ya hemos caído muchas veces en las redes del apego, en las redes de la dependencia, de las adicciones, ¿no? Que bueno, es como que hay que darse cuenta, hombre, no es que ya estamos grandes. Pero uno dice, bueno, no, porque alguien me va a ayudar. La verdad es que nadie nos ayuda. Uno tiene que ayudarse a sí mismo, ¿no? Y es como que, bueno, esto es lo que nos un poco habíamos hablado, creo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? El verso número 3 decía que debería ser conocido, hablaba de la persona, ¿no?, que alcanzaba un estado de constante renuncia, ¿no?, que una persona que por un lado estaba más allá de sus gustos y disgustos. Para estar más allá de sus gustos y disgustos, uno tiene que entender muy bien su propia mente. Uno tiene que entender cómo funciona nuestra mente. Y un poco ser muy honesto consigo mismo, ¿no? Entender, como decía antes, ¿no?, las cosas que uno tiene apego, a las cosas que uno considera necesarias para vivir, ¿no?, para sentirse protegido. Y tratar de entender la razón y tratar de desatar un poco los nudos, ¿no? Sin duda, acá nos dice que él es un eterno renunciante. Él es un nirduandaha. Nirduandaha significa que está más allá de los pares de opuestos, ¿no? Algo que ya hemos visto en capítulos anteriores y que siempre se va a repetir a lo largo de estos 300 versos, que está más allá de los pares de opuestos. Es decir, que ha aprendido a no caer en las redes, ¿no?, del apego, por decirlo rápidamente, pero en las redes de esas necesidades y de las cosas que nos aferramos, ¿no?, que consideramos que sin las cuales consideramos que es muy difícil vivir. Entonces este hombre es un eterno, un constante renunciante que está más allá de los gustos y los disgustos, que como siempre decimos es la base de nuestro proceso de pensamiento. Es muy importante darse cuenta de cuáles son las cosas que uno acepta y que atrae y cuáles son las cosas que uno rechaza y no quiere saber nada, ¿no? Tiene como aversión, perdón. Entonces, está libre de los pares de opuestos, y por lo tanto, está libre del bondage que es la esclavitud, ¿no? Libre del apego, esta persona es un nitya sannyasi. El Nitya Sannyasin en realidad es para todos, seamos monjes o seamos hogareños o personas que viven en una vida normal y con sus responsabilidades en el mundo. El tema es cómo uno hace, ¿no? Este es el punto, ¿no?, que nos preguntamos cómo hacemos para realmente alcanzar ese estado que uno está más allá de los pares opuestos. Y que no queda apegado por los gustos y por los disgustos. Esto es algo que tenemos que entender. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo podríamos nosotros controlar o estar más allá de esos pares de opuestos?
Renunciando.
¿Eh?
Renunciando.
renunciando. ¿Qué más?
Yo diría también que estar pendiente a la mente, Swami, a los gustos y disgustos, porque por ahí se cuela, por ahí se cuela.
Por ahí se cuela, muy bien, sí, es cierto.
Estar observando la mente constantemente.
Uh-huh.
Pero si uno hace el desapego de la mente hacia afuera, uno tiene la oportunidad de que mientras menos cosas tenga en la mente, menos esclavo soy de los sentidos. Porque dejo la mente libre, porque fuera de ataduras de cosas, de objetos y sensaciones. Uh-huh. Mientras mi mente no haya renunciado a esas cosas, no voy a poder tener control. No voy a poder tener no voy a ser libre de los opuestos.
Sé que la mente... ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de sus gustos y disgustos?
Observándola. Observándome a mí mismo, pero con seriedad, no con no por hablar, no hablar.
¿Y cuándo te observas a vos mismo en meditación?
Desde que me levanto.
Estando en paz, ¿no? En la zona de confort, como decimos, ¿no?
Desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso es una práctica constante, sin parar. Si uno
bien.
Cae, para levantarse y seguir.
Entonces, pero te levantás y no haces nada, te quedas mirando el cielo, ¿o qué haces?
No, hay que analizarse uno mismo y decidir y hacer las cosas, ¿no? Lo que esto no está bien, esto está mal, pues no vuelvo a hacerlo.
Sí, Somi, como que en el momento de meditación uno debe ir como que expandiéndolo, porque se ha hecho el día, como dice Jesús.
Muy bien.
No podemos dejar la renuncia solo cuando nos sentamos a meditar y las demás horas del día.
Ok. Entonces,
y otra cosa que facilita eso a mí es ofreciéndole todo a Dios, porque si tú le ofreces todo a Dios, pues entonces como que es un poquito más fácil.
Ajá. Bueno, está bien, pero quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente, porque el problema que tenía Arjuna era que dice, me sigo por el camino más fácil, ¿no? El camino de...
El problema es el apego, Tsunami, por eso es que la mente se no podemos salir de esto, es el apego.
Está bien. Entonces, ¿cómo hacen para observarse a sí mismos? ¿Se me quedan cruzados de brazos?
Bueno, sabiendo que ¿qué te está pegando.
Hay que trabajar, hay que regar las plantas, hay que hacer las compras, hay que limpiar la casa, hay que ayudar al prójimo, al madre, al padre, a la hija.
El trabajo de karma yoga, Swami, porque el camino de conocimiento lo combinamos con karma yoga y pues ahí es más fácil. Aunque no sea a lo mejor directo, pero es un camino más fácil si trabajamos con la actitud correcta. Ajá.
Correcto, la única manera de realmente trabajarnos es permaneciendo activo. La única manera, el camino que es ineludible, ¿no? No tenemos una elección, no lo voy a hacer. Mientras uno no sea un constante renunciante hacia todas las cosas y a las relaciones que tenemos con el mundo, no podemos permitirnos cruzarnos de brazos. Hay que trabajar desde esto que llamamos el karma yoga, que es un estilo de vida, ¿no? Es una filosofía, un estilo de vida, en donde tiene que ver con, primordialmente, es una actitud. Es una actitud que uno lleva adelante para con la vida, ¿no? Entonces, esta actitud es la que voy a hablar en unos momentos, pero mi pregunta era, ¿cómo hacemos para trabajar con nuestros gustos y disgustos, para darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones? Pero cuando uno se encuentra con alguien que no le cae muy bien, ¿no? Y tiene que trabajar con él y decir, pucha, mirá, es más egoísta este, mirá cómo hace las cosas, ¿no? Y uno en vez de ver las cosas positivas, en vez de ver las cosas negativas, ¿no? Y me molesta, y no quiero estar cerca, y me voy, me alejo, ¿no? Pero sin embargo, es un compañero de trabajo, che, tengo que trabajar con él todo el tiempo. ¿no? Sí, o sea, seguro. es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de trabajar no con las limitaciones del otro, sino observarnos y ver que tenemos un poco de rechazo o aversión hacia, puede ser, una determinada persona o determinadas situaciones, ¿no? Que a veces nos encontramos que son inevitables, ineludibles, ¿no? Entonces, esto de exponerse, ¿no? Y muchas veces, en vez de quejarse, ¿no? En la aceptación, tratar de ver la manera de trabajar con las limitaciones de uno, para que no sufrir y bueno, en vez de echarle la culpa al otro, decir, bueno, tengo que trabajar este aspecto de mí. Entonces, la única manera de hacerlo, porque uno puede estar en la meditación, todo muy bien, pero nos sacaron un poquito la calle y ya me empieza a molestar, ¿no? Y en realidad eso no debería suceder. Uno debería estar en una situación siempre como de constante adaptación, ¿no? Esta capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos en función a la aceptación de las situaciones que muchas veces no son las ideales, y seguir adelante, seguir con nuestra actitud que es, primero, fundamentalmente es positiva, es una actitud de adoración, es una actitud de entrega, es una actitud de renuncia, de dar lo mejor de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? La manera, nuevamente repito, de trabajar con nuestras limitaciones y con estos pares de opuestos es exponernos. Entonces ahí dice, ah, no, uno se queja, no, porque Swami, mire usted, mire cómo es fulano, mire cómo es mengano. Bueno, pero está bien, aprovechá y te das cuenta que es lo que te molesta, y si te molesta por algo es, ¿no? Entonces, en vez de quejarte del otro, trabajar con las limitaciones de uno. ¿Qué es lo que nos dice acá en las escrituras? Que así ese rechazo es tan malo como el apego. O sea que estamos fritos, ¿no? Porque no tenemos acá. No es que salimos corriendo y le huyo aquello que no me disgusta, ¿no? Hay que trascenderlo. Superarlo, ¿no? Y para trascenderlo no es el objeto, somos nosotros el objeto, nuestra propia mente.
Hazme una pregunta.
Ajá.
El versículo 3, ¿es lo que define un hombre ecuánime? ¿O ecuánime significa otra cosa?
No, la ecuanimidad es que cuando dice aquel que no... Bueno, en inglés se dice de otra manera, neither likes nor dislikes, que no se aferra a sus gustos ni a sus disgustos. Es una persona ecuánime, que ha encontrado un equilibrio, que no se deja llevar. Es como que, ¿sabes? Nuevamente, volvemos al juguete. Me das un juguete, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sabes? Muy bonito, no sé. Acá tengo a Takur. Bueno, qué lindo, Takur, ¿no? Vamos a dejarlo acá. ¿Sabes? O sea, aparece como una indiferencia, pero no es una indiferencia que hay como un descuido, ¿no? Es una indiferencia sana, ¿no? Como que si está, está muy bien, y si no está, también.
Es una indiferencia sana.
Sana, quiero decir que, porque la indiferencia a veces puede nacer del rechazo, ¿no? Es un equilibrio, una maestría que uno ha logrado con referencia a la relación con el mundo, ¿no? Y uno puede observarse, hay aspectos de sus vidas en donde ustedes ya han logrado eso, ¿no? O sea, son indiferentes. Este Swami quiere fumar un cigarrillo, bueno, si me agarras 25 años atrás o más, tú hubiese dicho, ay, sí, claro, dame un cigarrillo. Hoy por hoy, no, I mean, it doesn't matter, I don't care.
No hace falta.
No hace falta, no, no es para mí, no me interesa, no, no. Ahora, todo bien, la gente puede fumar, qué sé yo, haga su vida, ¿no? O sea, neither likes nor dislikes, no está aferrado ni al gusto ni al disgusto, ha encontrado, está libre de estos pares de opuestos, ¿no? Esta cosa maravillosa que a veces uno logra en determinados aspectos o áreas en sus vidas, y tómense el tiempo para pensar, ¿no? En qué áreas en sus vidas hay cosas que ya, que en algún momento eran importantes, ¿no? Para ustedes. Uno dice, ay, mi marido, su amigo, no está bien, bueno.
Tommy, se lo iba a decir porque es fácil decirlo con algunas cosas, pero con la gente a veces no es tan sencillo, yo.
Esta libertad,
son. Esto es de bueno, qué sé yo. Ustedes han logrado, ¿no? La meta del yoga. Están más allá, le da lo mismo. No, pero no en un sentido así como, ¿no? Despreciable, sino como que realmente no tienen necesidad ni dependencia ni
afectación.
No quedan afectados. Ustedes no aman en el sentido de querer ni odian. ¿Saben?
Amar sin poseer.
Amar sin poseer o entonces, cuando aparece eso, uno fluye, no es como que se siente libre. ¿Lo entienden?
Sin carga.
Vean ustedes en qué aspecto de sus vidas son Nitya Sannyasins, se han transformado en eternos renunciantes, y verán así como se sienten en ese ámbito o aspecto de sus vidas. Imagínense si se sintieran igual con toda su vida. Sería maravilloso. Estaremos siempre saltando, disfrutando de la vida.
Qué,
¿no?
Maravilla.
Viendo a Dios en todo. Pero la mente nos juega esos trucos, ¿no? Ay, no, que dependo de esto. No, si no tengo esto, me muero.
No puedo vivir.
No puedo vivir. No.
Uno mismo se pone límites, ¿verdad?
Uno mismo se pone, sí, nos autolimitamos. Uh-huh. Echamos un velo. Uh-huh. Un velo de ignorancia enfrente a nosotros mismos y nos autolimitamos.
Nuestra
conveniencia,
¿no? Sí. No puede de ignorarte. No lo entiendo de adrede.
Acá está Priscila y Patti.
Sí, hola.
Hola, chica.
Hola, ¿qué tal?
Ella me dice, Swami es un rockstar, ¿cómo es un
movie
star? Un movie star, pero mira la Priscila con los antiguos.
Hello.
Hello.
Es una loca.
Sí. Bueno. Y entonces, bueno, es eso un poco, ¿no? La manera de... y fíjense que cuando encontramos esa como maestría, ¿no? Respecto a nuestros gustos y nuestros disgustos, en general en nuestras vidas, inevitablemente, seamos un monje que utiliza las ropas, ¿no? La túnica, o como quieran llamarlo, o una persona que utiliza este viste de azul, de blanco, como quieran. Realmente no hay diferencia. Tenemos que llegar a eso. Y cuando llegamos a eso, entramos en un mundo de conocimiento, en un mundo de maestría, ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, mis hijos ya están grandes, ¿no? No tengo realmente nada, ninguna responsabilidad. Bueno, no, en la India podemos decir, en un contexto, ¿no? Que se llaman ashramas o estados, el estado de la vida, ¿no? Uno empieza con la etapa del estudiante, ¿no? Del aprendiz, ¿no? Y cuando después entra, uno puede entrar, que se llama época de brahmacharya, después entra en la época de grihasta. Grihasta es yogareño, ¿no? De householder, aquellos que mantienen un hogar, ¿no? Que tienen sus responsabilidades, y después cuando todos son grandes, los chicos son grandes, ¿no? En la India dicen, bueno, me retiro a vivir con mi esposa, ¿no? A un lugar y vivimos como hermanos, qué sé yo, ¿no? Y después aparece la renuncia, ¿no? Me hago monje. Bueno, y ella te hiciste. Y bueno, honey,
qué lindo.
¿saben? Ahí uno una vez que uno encuentra eso, pero fíjense que en nuestra vida, ¿no? Y desde la religión, o esta cosa que tratamos de organizar, ¿no? Que es toda esta cosa que tiene que ver con las leyes morales, ¿no? Y cómo nos manejamos en el mundo social. Todo esto está tratando como de ordenar algo que debería fluir de manera natural, ¿no?
Swami, en esta sociedad le ponen más difícil a los viejos llegar a ese momento, porque entonces empieza la lucha por la supervivencia después de la lucha por la supervivencia cuando has criado a tus hijos. Y entonces ahí se le olvida a uno entonces tener esa confianza en que todo es Dios y que Dios provee y que es, pues, tener esa fe.
Sí. Sí, bueno, uno tiene, bueno, todo cambia, ¿no? En el siglo XXI es como mejor que hayas planeado tu vejez y tu retirement, ¿viste? Acá es como que en este mundo, en el siglo XXI, es como que nos ayudan a ser renunciantes, no a la fuerza, porque no hay quien te ayude. You are on your own, como dicen en inglés, no sé. Y los hijos, bueno, se casaron, mami, no me viste, no, estoy muy ocupado, tratar de arreglártela sola, ¿no?
O
sobreviviendo ellos mismos, y uno está tratando de ayudarlos también, etcétera, en fin. Bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Esta estructura que de alguna manera supo poner, ¿no? Transmitir o estructurar los Vedas, ¿no? El conocimiento de todos estos sabios que fue transmitido, ¿no? De organizar una sociedad en función a nuestras características en nuestra personalidad, tiene que ver con esta estructura social que ellos tienen, las castas, ¿no? En función a los tres gunas. Bueno, todo esto es muy bonito, suena muy bonito, que en realidad debería existir, debería ser explicado también es natural. Sí. Es un proceso natural. Sí. Y el mundo espiritual, la vida espiritual, es natural para todos. O sea, todos somos, como yo les dije antes, ¿no? En la clase pasada, todos somos seres humanos, con necesidades básicas, ¿no? Con necesidades, bueno, quiero un techo, quiero comer, si tengo hambre, hoy me invitaron a comer acá, y otro chico, un amigo, me invitó a comer comida tailandesa. Yo dije, ay, qué conflicto, vamos por lo tailandés. Porque
wow, Swami, usted sí que tiene un problema bien serio de supervivencia, bro.
Sí, es el problema de Swami.
¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé.
Pobrecito, no sabe.
No sé, ¿viste? Estas cosas que me tiran de un lado del otro. El Swami de acá me dice, no, quédate a comer acá. Me dice, ay, no, pero me invitaron a comer comida tailandesa. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si me dan a elegir. Pero bueno, no, todos tenemos este problema, ¿no? De las necesidades básicas, queremos un techo, queremos confort, queremos en la medida de lo posible una buena comida, ¿no? Y si no tenemos, nos arreglamos lo que tenemos, pero necesitamos esta cosa de sobrevivir, entre comillas, ¿no? La supervivencia. Imagínense, pobre gente de Ucrania, me parte el alma, me duele muchísimo, no quiero ni pensar. Porque es algo que no puedo concebirlo en el siglo XXI que esté pasando esto. Imagínense esta gente como común, como todos nosotros, que de golpe se quedan sin nada y que la única necesidad es preservar sus vidas,
sobrevivir.
O sobrevivir o dar la vida por un ideal.
Lo que traen pues.
O sea que fíjense que no, qué ironía la vida, ¿no? Qué tanto que uno se esfuerza por un confort o por algo y ya después todo lo que nos queda ya nada, nothing matters, ¿sabes? nada importa excepto, bueno, salvar este cuerpo. Eso es muy natural en los seres vivos. Y bueno, ni hablar en el ser humano. El ser humano quizás tenemos esa elección, ¿no? De dar la vida por un ideal, de dar la vida por un deber, de honrar el ideal, ¿no? Bueno, yo doy la vida por mi país, ¿no? O por mi libertad. Bueno, yo creo que haría eso también, ¿no? O sea, realmente. Pero bueno, en ese sentido lo que les quería decir es que todos somos seres humanos con esas necesidades básicas y estamos en este mundo, todos somos iguales. ¿Saben? Más allá de la trata social, de que si estás en Hollywood o si comes este tipo de comida, otro tipo de comida. You know, at the end of the day, como dicen acá, al final del día. y desde el punto de vista espiritual, ocurre lo mismo. ¿No? O sea, es el grado de compromiso, el grado de interés, el grado de renuncia, el grado de entrega que realmente va a marcar la diferencia. La espiritualidad no pasa por un ¿no? el hábito. Mi madre decía, el hábito no hace al monje, sino al monje hace al hábito. No, no sé por qué me decía eso de chiquito, como si supiese que iba a ser monje. Como si hubiese sabido. Te juro que me lo decía de chiquito. No sé. Pero no, en serio, porque muchas veces está bien, nosotros somos símbolos, ¿no? Y es como que, bueno, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Sí, sí. Encontramos símbolos, encontramos quizás admiración, ¿no? O en algo que sabemos que es difícil y que el otro lo está haciendo. Pero lo importante es que todos lleguemos a este punto de maduración, Y esa maduración se lo llama una renuncia natural. ¿Qué es la consecuencia? No de una fuerza mental, ahí voy a renunciar, no me importa más, que no me gusta más el dulce de leche, que no me gusta más esto. No, que aparece de manera espontánea. Es una maduración, es un aha moment, ¿saben? Como que de golpe dice, ok. Ya lo, ¿no? Como dice en inglés, I get it now. Ya lo entendí.
Un poquito de gracia también.
Es un poco la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Se dice que la verdadera gracia es la gracia de nuestra propia mente.
Sí.
¿No? Como que uno entiende algo. Pero por lo general, miren, es el resultado del esfuerzo. La práctica del no quedarse quieto, lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir, a tomar al otro como estándar, ¿no? Y al otro por ignorante, que creo que tiene dinero, por ejemplo. Volvemos al ejemplo de este rey, ¿no? Que llama al, que encuentra un monje por ahí en la calle y lo invita este rey lo invita a su palacio, ¿no? Y le dice que le va a dar lo que él quiera, ¿no? Que bueno, que tiene de todo, ¿no? Entonces es muy común, era muy común en el pasado, bueno, igual también, ¿no? Dependiendo de uno, el grado de religiosidad. El rey llega al palacio y dice, bueno, me tengo que ir a rezar, es el horario, mi horario de rezo, de oración, como quiera. Entonces el monje escucha que dice, oh Dios, dame riquezas, dame confort, ¿no? Dame esto, dame aquello. Y el monje lo mira y se levanta y se va. Entonces el rey lo mira y dice, ¿a dónde vas? Pará, dice, no, yo no. No voy a mendigar nada de mendigos. No, es como...
como que esto de que en realidad el estándar que tenemos, ¿no?, a veces en la sociedad nos impone, no es el verdadero. Bueno, Priscila decía, eso es de muy sabio, ¿no? Pero bueno, en realidad la verdadera riqueza es la sabiduría. No es la casa en Hollywood Hills, realmente es la sabiduría y es la capacidad de poder vivir la vida en armonía, en equilibrio y bueno, eso, disfrutar, ¿no? No tener miedo a la vida y no, sí, esto de la de estar un poco más allá, ¿no? Pero no debería entenderse esto como ni salir corriendo, ni algo que sea total desinterés, ¿no? O sea, el respeto por sobre todas las cosas, ¿no? Ante todo. Bueno, entonces entendemos que el camino para llegar a esta sabiduría es para todos, es lo que se llama un estilo de vida, que lo llamamos karma yoga. Que karma yoga no es el karma yoga este de la acción egoísta y de ir a ayudar al ashrama, ¿no?, a la casa vedanta una vez por semana, dos veces por semana, o bueno, trabajar. No, este karma yoga se llama karma, que es acción, que es la vida misma. El yoga es incorporarle ese yoga, y ese yoga es una actitud que uno tiene hacia la vida. No, ese yoga es la famosa armonía de los cuatro yogas de la cual habla Vivekananda, en donde uno tiene uno realiza la acción correcta, ¿no? La acción correcta, que es lo correcto, bueno, es lo que es dármico, ¿no? Con la actitud correcta, con la aceptación, que tiene que ver con este bhakti, ¿no? Esta cosa de compromiso, devoción, esta cosa que uno dice, muchas veces dice, yo no sé cómo vos podés decir, Dios sabrá, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que Dios sabe mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces uno termina diciendo estas cosas, ¿no?, de manera mecánica casi, y las piensa, ¿no? Pero bueno, es ese grado de maduración que quizás los estoicos lo ponen en términos un poquito más menos dulces, ¿no? Dicen, bueno, la verdad es que en este mundo hay cosas que uno no tiene control, ¿no? Entonces no queda otra salida más que la aceptación, ¿no? Entonces, bueno, el estoico lo puede decir en ese lugar, y uno que tiene un otro que cree en Dios, en la vida, en el espíritu y demás, dice, ay, bueno, la madre divina sabrá mejor, no, yo qué sé, y uno continúa con la misma actitud, ¿no?, y le sigue dando para adelante. Es un poco lo mismo, ¿no?, esta comprensión, sabiduría, que forma parte de este estilo de vida, ¿no?, combinado con este aspecto amoroso, de devoción y de compromiso hacia este camino. Camino espiritual, en donde el centro no es ni mi cuerpo, ni todo lo con lo cual yo me identifico, sino que tengo que tratar de expandirme, ¿no?, y hacer esfuerzos para comprender al otro, para ayudar al otro, para dar en pensamiento también, ¿no?, en decir la palabra correcta, ¿no?, en tratar de hacer lo correcto. Por más que se hayan perdido ciertas costumbres, ¿no?, en nuestra sociedad,
es fundamental. O el por favor. el por favor es la, ¿cómo se llama? La palabra clave, ¿no? Siempre en armonía. Bueno, esto que tiene que ver, esta confusión que nace en Arjuna por estos roles en la vida, no es que sos y sos en la antigüedad, nuevamente voy a repetir, y que muchas veces nos pasa hoy por hoy, ¿no? Que la vida históricamente se ha dividido entre la gente que lleva una vida normal, ¿no? O de familia, y aquellos locos, los monjes o las monjas que se retiran, y que dedican sus vidas, vaya a saber a qué, bueno, a Dios, bueno, está bien, ¿no? Entonces, esta relación que existe en tiempos ya de la historia, en donde el monje se lo vinculaba con el conocimiento y a la persona del mundo, ¿no? El hogareño se lo vinculaba con esto que llamamos karma yoga, ¿no? Como que, bueno, hay que trabajar, tienen que trabajar, pobre gente, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver, tiene que ver con un estado de maduración que tiene que llegar a todos como seres humanos, independientemente del rol que se juegue. ¿Se entendió? Bien, seguimos adelante. Mientras que uno no tenga esa maduración y esa renuncia para con todo en la relación que uno tiene con el mundo, uno tiene que seguir, como dicen en Argentina, laburando. Laburando significa trabajando. No hay salida. Hay que seguir haciendo, hay que seguir activo, hay que seguir con el espíritu. Yo me acuerdo siempre de Swami Yogeshananda, del Swami que falleció de 98 años, que el viejo hasta el último momento me quería lavar los platos, que quería lavar los platos, y yo, no, Swami, quería manejar, tenía 95 años, y andaba en zigzag, y le dije, hasta que dije, basta, no me tocas más un auto. Pero él quería seguir. Y esto tiene que ver con una... algo que es un motor, ¿no? Porque el hacer y el tratar de dar lo mejor es una fuente de alegría.
Sí. O sea, Swami, que descansas cuando descansas en paz.
Uno no puede, descansa, final, después, sí. Uno puede al
que final tiene descanso del día eterno, de lo contrario.
Uno puede al final del día encontrar esa paz, ¿no? Que viene de que, ay, qué bueno, ahora sí voy a descansar. Estuve ocupadito, hice lo mejor, me pinté la casa, saqué a pasear al perro cuando me lo pidió, no sé. y así se nos pasan los días. En inglés se dice das day by day. Day by day. Día a día. Y nos vamos poniendo más viejitos, nos vamos poniendo más mayores, ¿no?
Más tiempo.
Hasta que lo inevitable va a pasar, gente, ¿qué va a ser?
Nos vamos a descansar.
Nos vamos a descansar, uno tiene que ponerle, como dicen en Argentina, hay que ponerle onda. me salió el porteño, el argentino. Hay que ponerle onda a esto, hay que ponerle pilas, hay que ponerle onda. Bueno, todo lo que es los símbolos externos, naturalmente, todo nos va a ayudar a encontrar inspiración y a continuar, ¿no? Este camino del recuerdo. Esta mañana di una charla que no es difícil. Yo a veces digo, ¿para qué me metí en esto? Es complicadísimo, no me metí con la mente. Digo, pero bueno, es algo que siempre me encantó, la mente. Pero es sumamente profundo tratar de explicar, ¿no? Y complejo, qué es la mente y cuáles son las funciones de la mente, los trucos de la mente y cómo hacer para controlar esta mente que es imposible de controlar, ¿no? Uno no la controla, uno la entiende y en el entenderla se queda tranquila. ¿No? Entonces y la manera, ¿no? De paso les digo el resumen, ¿no? El resumen y el secretito. La única manera de controlar la mente, gente, es darse cuenta de los mecanismos de la mente. Quiero decir, la mente está constantemente en esta actividad de conocimiento, ¿no? A través de los sentidos está constantemente conociendo. Y eso lo manda la memoria, y esto lo combina con diferentes actividades de la mente que tienen que ver con los tres unas y cómo se combinan los tres unas con las actividades de la mente. Más activo, más dull, stupid, ¿no? Como decimos, ¿eh? Sí. No, cuando la mente está como, ay, no tengo ganas de nada, no sé qué pasó, qué día soy, ¿no? ¿No? Esos estados mentales que tienen que ver con los poderes de la naturaleza, ¿no? Y encontrar ese equilibrio, ¿no? Se dice que nosotros vivimos en esos tres estados básicos en donde la mente está sumamente activa o sumamente tonta, ¿no? Dullness, ¿no? ¿Cómo se dice dullness? Es torpeza, ¿no? Como en un estado de torpeza total, ¿no? O encuentra un estado en donde oscila entre la concentración y la pérdida de esa concentración, ¿no? Es como que uno dice, ay, Swami, yo lo puedo escuchar por 45, media hora como mucho, 15 minutos, yo después me tengo que dar una siestita, no lo puedo escuchar más, no entendí nada, hábleme rapidito, y no, porque me quedo dormido. A mí me da risa, por la vez pasada de una charla y se escuchaban los ronquidos, pero se escuchaban los ronquidos.
Ay, Dios mío.
No, te juro, me da una vergüenza. No, me da mucha risa, no sabía qué decir. Pero bueno, en vez de obviar, de ignorarlo, un poco me empecé a reír con la gente. Y bueno, eso es lo que pasa.
Por la onda nerviosa.
Eso es desapego, Swami.
Sí, no. Y entonces, bueno, comprendiendo un poco el mecanismo de la mente, y también comprendiendo que la mente, nosotros nos identificamos con estos cambios que experimentamos a partir de esto, que es algo muy sutil, ¿no? Que está entre quienes somos nosotros, que somos como el fuego, ¿no? Y este instrumento que llamamos la mente, que es muy, muy sutil y que se esconde, ¿no? Que no la podemos agarrar, ¿no? Pero que en realidad es un instrumento en nuestras manos. Nosotros somos los que conocemos eso que es existencia y que dice yo existo, ¿no? Ese yo nace de la mente también, que tiene que ver con el aspecto de el ahamkara o el egoísmo, ¿no? Pero realmente no hay nada que hacer, es así, punto, ¿no? Entonces, es muy difícil controlar la mente, fundamentalmente porque la mente se maneja en tres estados, que el estado que conocemos conscientemente se llama el estado consciente, en donde vivimos en un estado de ego, de identidad constante, ¿no? Self-egotism, yo soy fulano de tal, fulano mental, y en este estado conocemos e interactuamos. Hay un estado más profundo, que tiene que ver con cosas que no conocemos mucho de nosotros mismos, que son mecánicas, que tienen que ver con nuestros gustos y nuestros disgustos, que muchas veces ni sabemos que están, ¿no? Que muchas veces vienen de aspectos que son instintivos y casi medios animales. Uno dice, wow, no sabía que podría actuar o decir semejante cosa. A veces uno se sorprende de sí mismo, ¿no? Que son cosas que están en el subconsciente, ¿no? Que son como cosas, como suciedad, que de golpe están bien en la profundidad, que mientras que estén en la profundidad no se ven y no nos molestan, pero cuando sube de golpe uno dice, wow, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿No? Lila decía, no me quiero, no sé. Bueno, son todas cosas de los mecanismos de la mente, en donde muchas veces son muy fuertes porque tienen que ver con los instintos animales. Todos nosotros, ustedes bien saben, que somos seres evolutivos, que hemos evolucionado y que hemos encontrado nuestra máxima evolución, digamos, en el cuerpo humano, que tiene esta capacidad de razón, discernimiento, esto que llamamos el intelecto, que nos diferencia un poco del animal. El animal nunca se va a preguntar quién soy, por qué existo, soy o no soy, esa es la cuestión, ¿no? O sea, animal, dame comida, querido, y si me das comida te adoro, te quiero, y sos lo más, sos mi Dios, ¿no? O déjame que conozca a mi vecinita que está muy bien, ¿no? Cada tanto. Bueno, estas son cosas que tienen que ver con instintos que los humanos también la tenemos, ¿no? Y muchas veces hasta que nos da un poquito de vergüenza, nada, es así. La capacidad que tiene el humano es de encontrar placeres superiores, ¿no? A lo que llamamos placeres del cuerpo, ¿no? O carnales, como quieran llamarlo, que tienen que ver con los placeres del intelecto, ¿no? De la imaginación, de la creatividad, que son fabulosos. Y después un placer aún más profundo, que es el placer de conectarnos con nuestra esencia, que es el placer espiritual, ¿no? Entonces, dándonos cuenta que hay aspectos de nuestra psiquis en español, que realmente que nos puede llegar a sorprender, que nos sorprende, y de hecho ya nos ha sorprendido y ya lo hemos tomado como algo natural en nuestra vida, y decimos: yo soy así, punto. Yo sin esto no puedo vivir. No, a mí me preguntan, pero Jero, porque mi ex nombre, eso como Swami, ¿cómo puedes hacer para ser celibe y no sé qué? Yo no puedo vivir sin esto. Bueno, es como que han aceptado eso en sus vidas, ¿no? Como que es parte de bueno, sin eso no pueden vivir. A lo que voy es que hay aspectos de nuestra psique, de nuestra mente, que tenemos que darnos cuenta que tiene que estar no solamente bajo control, bajo constante observación, para realmente honrar nuestra humanidad. ¿Se entiende? Para honrar nuestra humanidad y nuestra capacidad superior, si lo quieren decir, a cualquier otro ser vivo existente. No me vengan a decir, como me dijo un día Durga, era... Ay, Swami, los extraterrestres que hay. Ellos pueden ser superiores a nosotros. Sí, qué sé yo, no sé. Bueno, no los conocemos, no sé, sabemos que están, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que conocemos. Y entonces, hay aspectos de nuestra mente que no las podemos controlar, pero sí podemos mantenerlos en jaque. O sea, mantenerlos en jaque significa bajo constante observación. Y para mantener una vida saludable necesitamos llevar un estilo de vida que nos permita ser saludables. Saludables no me refiero a no hacer gimnasia todo el tiempo, fitness, que está muy bien, que es necesario. Yo me refiero a nivel mental, a nivel espiritual. Llevar un estilo. Por eso la iglesia nos incita: vayan a misa, confiésense, recen al Padre Nuestro, que no seas pecador, que esto, que lo otro, que si no, Dios mío, no vas, te vas a ir al infierno, mira, te dicen. O sea, por eso es que nos ponen tantas condiciones. Uno dice, bueno, al final la iglesia católica no quiere saber nada, salgo corriendo porque mira, tantas limitaciones me han puesto. Pero quizás no se nos explica que esto debería ser algo normal, que deberían hacer de entenderlo. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida sano y que honre nuestra humanidad. Por eso decimos que tenemos que tener una vida religiosa, una vida centrada en Dios, ¿verdad? Una vida en donde nuestro centro no somos nosotros mismos, sino es el centro de Dios.
Correcta,
¿no? O sea, en inglés, en sánscrito se dice dharma, una vida dhármica, basada en lo que es correcto, ¿no? Y por otro lado, hay algo que es inevitable. En estos estados de conciencia que tenemos, que es el estado básico consciente, el subconsciente, el estado consciente es el estado del ego que nos va a ayudar a trabajar, si tenemos el interés y la responsabilidad y tomamos el compromiso, nuestro subconsciente. La manera de trabajar el subconsciente es a través de la práctica del yoga, es a través de hacerse de tu atención. Cuando uno se hace de la atención, entra en estados de concentraciones muy profundas. Entonces, la ¿cómo se logra la concentración? A ver, ustedes ya leyeron el Raya Yoga. ¿Cuál es el camino a la concentración perfecta?
Pues lo que uno está haciendo al enfocarse.
Sí, sí, claro que sí. Pero ¿cómo se lleva a la concentración? Ay, me voy a concentrar.
Con el discernimiento, Swami, ¿no?
Está bien. Vamos a lo más tradicional.
La respiración por ahí es una de ellas. ¿Eh? Pues sí, por la respiración, Swami, porque mientras más agitada la respiración, más pensamientos van.
Respiración, paso a paso. ¿Qué más? El pratyahara, uno se retira los sentidos, después viene la dharana, ¿no? La concentración. O a través de la meditación uno logra la concentración perfecta. Y la concentración, ¿no?, es tratar de enseñarle a la mente a que esté constantemente pendiente de un objeto de la meditación. A que, nuevamente, no te vayas, te volvés a, ¿no?, volvés al track, you come back.
Regresa,
¿no? Entonces constantemente estás como estás educando como yo educaba a ella, ¿no? A la perra. No, tiene que caminar al lado mío, ¿no? El paso mío tiene que ser el paso de ella, de la perra, ¿no? Porque cuando entrenan los perros, no te enseñan lo primero. Primero lo que te enseñan es que el perro tiene que aprender a caminar con uno, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? El perro tiene que observarme, ¿no?
Digo, ay, pobre, estamos pobrecito.
Claro. Entonces, tiene que estar atento hasta que eso comienza a fluir de manera natural. Uno cuando maneja, ¿no? Cuando recién maneja, le dan un auto, está tenso. Estás tenso y si no, te entras en estado de desesperación.
No,
yo recuerdo siempre una de mis hermanas sudaba cuando le dieron el auto la primera vez, decía, ay, no puedo, es mucha la tensión. Claro, uno trata de tener control de todo, ¿no? Hasta que eso, ¿no?, una vez que uno entiende y empieza a fluir a través de la consecuencia de la tensión, hay que mirar los espejos, hay que mirar fundamentalmente para adelante, porque si no miras para adelante está todo mal. O sea, pero cada tanto chequear los espejos, darse cuenta y sentir quién está.
Crear un hábito, Swami, ¿uno crea un hábito?
Se genera algo que en inglés se dice, it becomes your second nature. ¿No? Se transforma como en algo natural, ¿no?, en uno. He's a natural, ¿no?, lo dicen muchas veces, ¿no? No fluye. De la misma manera, uno debería comprender que para alcanzar un estado de concentración y hacerse de uno mismo, uno debería meditar en algo que haga que nos trascienda, que trascendamos nuestro ego. Y lo que las escrituras nos dicen es que lo único que nos va a ayudar a lograr eso es la meditación constante en lo que llamamos Dios. Es el símbolo que nosotros aceptamos y que representa ese principio o el máximo pensamiento, el pensamiento más elevado que uno puede concebir con la mente humana, y que nos va a ayudar a trascendernos, ¿no? Entonces, un estilo de vida y el trabajo de la concentración, que tiene que ver con la meditación, que dentro del Karma Yoga incorporamos esta meditación en una meditación activa, donde constantemente incorporamos el principio de Dios y le estamos constantemente, no para mí sino para vos, no para mí sino para vos, no para mí sino para vos, ¿no? Como decía Thakur, Ramakrishna, no soy, vos sos el maquinista, yo soy la máquina. Uno tiene que asegurarse que no sea nada egoísta, nada para uno, porque si cae para uno, señores, boom, ahí aparece, ¿no?, la cachetada. Bueno, Entonces, es como que es este estilo de vida que tiene que ver con el karma yoga, que en realidad la meditación que hacemos por la mañana o por la noche, a la tarde, ¿no? Esto que es tan necesario para aquietar ese estado mental, para darle un sustento a la mente, ¿no? Una base a la mente, que nos tranquilicemos, ¿no? Ahí Osvaldo decía la respiración, Swami, claro, la respiración, que es inevitable, y podemos utilizar la respiración como un medio para unirnos o conectarnos con Dios, ¿no? En fin.
Y a la larga, Swami, perdona que lo interrumpa, uno pierde la noción de los sentidos y, ¿eh? Y el último sentido que pierde es el oído.
Pero que utilizamos nuestro intelecto también para un poco comprender el mensaje de las escrituras, y dice que Dios también está en todo. Entonces, vamos para allá, como dicen allá en Puerto Rico, vamos a, cuando agarramos algo, lo agarramos con cariño, con respeto, si agarramos la máquina de hacer café, no es que la tirás, no, acá me... uno compra una máquina que sale fortuna, ¿no? Y ahí los pibes van, taca, 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 y le dan unos cachetazos, no la limpian. Eso no se hace.
No se respeta, ¿no?
No se respeta, hay que respetar. Me acabo de dar cuenta que tengo que limpiar el auto.
A mí, entonces yo lo estuve entendiendo al revés, porque yo creía o entendía que la concentración te llevaba al estado de meditación.
Claro que sí.
Pero usted dice no, que la meditación te lleva a la...
Claro, lo que pasa es que la meditación es un grado de concentración profunda.
Ah, está ligado a las dos cosas.
Es un grado de meditación más profunda, y hay más profunda todavía. Se llama samadhi.
Exacto. Nirvikalpa, samadhi.
Nirvikalpa, samadhi. ¿Y ya tengo,
¿Qué?
Ahí dale un golpe de los a los chicos que están ahí afuera.
Hola, señores.
Eso es un poco, ¿no? Esto es un poco lo que esto hemos hablado. ¿Se entendió, vale? Vamos entendiendo un poco. Vamos progresando. Ya la próxima clase vamos a ir, vamos a saltar el 4 y el 5, que son muy fáciles, y vamos a trabajar sobre el verso número 6, ¿está bien? ¿Me escuchan?
Perfecto, Swami.
Bueno, se me acabo de dar cuenta que son las 4 y 25. Acá me dicen sí. Bueno, los veo el domingo que viene... o el martes para que después por Puerto Rico. Inviten a la gente a que vengan, háganle saber que esto está los sábados, domingos. Cada tanto, ¿no? Manden un email. Yo sé que la gente no le importa, ¿saben? No les interesa. Hay otras cosas que les interesan más, pero bueno. A veces cuando uno les recuerda, de golpe dice, ay, es cierto, era lindo estar, pasar los domingos con el Swami unas horas.
Swami, necesitamos que venga, porque la chispa hay que encenderla.
Muy bien. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. Tratamos en contacto el martes, seguimos hablando, y a ver cuándo voy a ir para allá. ¿Vamos? Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Rama Krishna Arpanam Astu Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai. Bueno, pásenla lindo.